May, que nos llegó a la casilla de Suena Tremendo. Es una carta abierta que la escribe Diana Mines, la fotógrafa Diana Mines, conocida activista por los derechos LGBT en Uruguay desde hace un tiempo, que pone lo siguiente. Saben todos que llega Elton John a Uruguay en pocas semanas. Va a estar tocando en el Parque Central.
4 de marzo.
4 de marzo. A propósito de la llegada de Elton John, escribe Diana Mines, atenti. Estimado Sir Elton John, la noticia del feliz nacimiento del segundo hijo para usted y su esposo, el señor David Furnish, facilitado por la colaboración de una madre subrogada, ha sido conocida en Uruguay en momentos en que el país se prepara para su próximo concierto. Al mismo tiempo, nuestro Parlamento discute un proyecto de ley sobre reproducción asistida. El proyecto, que prohíbe la paternidad subrogada, comúnmente llamada vientre de alquiler, y que castiga su uso con penas de prisión entre 6 meses y 3 años, ya ha sido aprobado por nuestra Cámara de Diputados y se espera su aprobación en el Senado en los próximos meses. Si bien el texto no menciona a las mujeres lesbianas, deja claro que solo se permitirá la aplicación de las técnicas en parejas que no hayan logrado un embarazo luego de un año de relaciones coitales frecuentes. Ello deja fuera de la ley no solo a las parejas lésbicas, sino a las mujeres solas que deseen tener un hijo o hija mediante métodos seguros de inseminación. Adjunto el texto completo del proyecto de ley en su idioma español original, cuyo artículo 21 refiere al empleo de úteros de terceras personas. Y aparece el link al proyecto. Como alguien que ha dedicado muchos años al activismo por los derechos LGBT y de las mujeres, quiero felicitar a usted y a su esposo por el crecimiento de su entrañable familia. El suyo es uno de los miles de ejemplos de parejas gays en el mundo que han sido padres de niños y niñas felices gracias a los avances de la investigación médica y de las legislaciones progresistas de algunos países de avanzada. Es por eso que le solicito que, durante su próxima visita a Uruguay, realice públicamente un comentario explícito sobre su experiencia personal. Ello podría ayudar, ojalá, a abrir las mentes de nuestros legisladores y legisladoras y a revertir los aspectos represivos del proyecto de ley que están considerando. Bienvenido a Uruguay, muy sinceramente, Diana Mines.
Bien. Y el proyecto de ley es el proyecto de técnica de reproducción humana asistida.
Exacto.
¿No? Se está tratando en el Parlamento. Y que en el artículo 1 dice, por ejemplo, definición de esterilidad e infertilidad. A los efectos de esta ley, se define la esterilidad como una enfermedad de carácter crónico. Por su parte, la infertilidad es una disfunción originada por múltiples causas, tanto de la pareja como de cada uno de sus integrantes. Asimismo, para esta ley se entiende por pareja estéril aquella que luego de 12 meses de relaciones coitales frecuentes, sin medidas anticonceptivas, no ha logrado una gestación. Por su parte, se entiende por pareja infértil aquella que luego de 12 meses de relaciones coitales frecuentes no ha logrado llevar a término una gestación. Y en el artículo 2 se empieza a establecer el deber del Estado, ¿no? Uh-huh. Es decir, las entidades públicas y privadas que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud deberán garantizar, dentro de las prestaciones integrales de asistencia que obligatoriamente deben brindar a sus usuarios, la posibilidad de la realización de los estudios necesarios de diagnóstico de la infertilidad y o esterilidad, así como el tratamiento, el material descartable y otros estudios requeridos, el asesoramiento, y la realización de los procedimientos terapéuticos de reproducción humana asistida de alta y baja complejidad, las posibles complicaciones supervinientes y la medicación correspondiente en todos los casos.
Bien,
en definitiva, es que la esterilidad sea definida como una enfermedad de carácter crónico para poder recibir por parte del Estado
de las mutualistas,
entidades públicas y privadas que estén integradas al Sistema Nacional de Salud, como dice la ley, no solo el diagnóstico, sino la aplicación de un tratamiento que sea más barato, ¿no? No será totalmente gratuito, pero seguro que sea menos costoso de lo que hoy en día cuesta estas mismas técnicas en una clínica privada.
Claro, ¿qué reclama Mines? Por un lado, que se le permite aplicar estas técnicas a parejas que no hayan logrado un embarazo luego de un año de relaciones coitales frecuentes, por lo que obviamente deja fuera no solamente a las parejas lésbicas, sino a las mujeres solas. Eso está claro, ¿no? Quedan de lado estas personas. Y por otro lado, el proyecto prohíbe más adelante la paternidad subrogada, comúnmente llamada vientre de alquiler, y se castiga con penas de prisión, ¿no? Uh-huh. Es el caso de Elton John, que tuvo un vientre de alquiler para tener su segundo hijo. Vamos a conversar con el diputado Álvaro Vega, diputado del Frente Amplio, que estuvo presente en la discusión de este proyecto, para que nos explique un poco por qué no se incluye, por ejemplo, a las lesbianas o las mujeres que son las que desean tener hijos, si es pertinente que este proyecto los incluya o no, y también sobre el tema de la paternidad subrogada, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué se decide incluir las penas en esta cuestión? Vega, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Muy bien. Bueno, vamos por partes. Escuchó la carta de Diana Mines.
Sí.
¿Está en lo correcto ella en su planteo?
No, está equivocadísima. Uh-huh. Primero porque yo a veces creo que los militantes de algunas causas le hacen bastante peor a la propia causa que los males que quieren combatir, ¿no? No está prohibido, no va a estar prohibido que una mujer sola o una pareja lesbiana vayan y se apliquen técnicas de reproducción humana asistida. Eso está permitido hoy y va a seguir estando permitido.
No, pero digamos porque, en la como por la mutualista, digamos, que es lo que es.
Ah, bueno, no, eso no, porque
cita el proyecto
a través, claro, del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Eso es lo que reclama a Mines, ¿no? Que no son considerados en este proyecto.
Pero a ver, nosotros recogemos la definición de la OMS de la disfunción y de la enfermedad. Uh-huh. Yo no voy a poner dentro de la enfermedad una opción sexual. Uh-huh. De ninguna manera, porque me parece que esa es una opción. Una opción que han tomado libremente, que yo respeto muchísimo, pero no creo que el Estado tenga que hacerse cargo de las opciones.
Pero Vega, Mine seguramente le diga, no es una opción, es una orientación. Yo nací con esta condición y si bien no estoy enferma, no tengo relaciones coitales.
Bueno, tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que le parezca, pero no creo que el resto de la sociedad tenga que hacerse cargo de su orientación. Uh-huh. Cada cual elige un camino y ese camino lleva a determinado lugar, o no. Entonces, en realidad lo que pasa es que no está prohibido, está absolutamente permitido, pero no va a ser, no va a integrar una prestación de salud, porque no hay ninguna enfermedad para combatir.
Bien, pero ¿y se podría haber puesto, por ejemplo, además del tema de la enfermedad, el caso de gays y lesbianas, por ejemplo?
Se podría haber puesto, pero reitero, no es una enfermedad. Nos vamos a tratar en un sistema de salud, no deberíamos. Yo no sé cómo Elton John llegó a eso, pero debe haber pagado.
Sí, seguramente.
Tampoco, ¿no? El sistema inglés lo debe cubrir, me imagino yo. Uh-huh. No tengo idea cómo es. Ahora, la otra cosa que no está permitido es el comercio de vientres. Eso es algo que me parece inaudito, que alguien defienda el pagarle a otra persona para que tenga a su hijo. Me parece inaudito que alguien lo defienda. Y que además pretenda que el Estado se lo banque. Uh-huh. Pero bueno, esos son interpretaciones. Creo que hay un error en la... No leyó la ley o no leyó el objeto de la ley. De ninguna manera esto está prohibido. Lo que sí está prohibido es el vientre de quitar, el resto no.
Bien, no, el resto no está prohibido, pero volvemos a la discusión original, ¿no? Gays y lesbianas obviamente no tienen relaciones coitales, y bueno, en el caso de las lesbianas.
Y las lesbianas pueden hacerse inseminación artificial.
Pueden hacerse inseminación artificial.
Mm, perfecto. Sí, claro.
Y es por ese punto es que no se las considera en este proyecto.
No, es que no es que no se las considere, en realidad es que no es una enfermedad. Uh-huh. Es una orientación. Entonces, yo no voy a catalogar la enfermedad, eso, pero ya llego a catalogar, me imagino lo que diría.
¿Y un proyecto en paralelo, por ejemplo, de reproducción asistida para...?
Pero es que eso forma parte de la conducta privada de cada uno, y yo creo que nosotros no debemos meternos en eso. A mí me parece bien que alguien tenga la orientación que tenga, pero no puede pretender que el sistema de salud se haga cargo de esa orientación. Uh-huh. No. No entiendo bien hacia dónde apunta, pero me parece que no. Bien. Que es meridianamente claro que, en fin, que no hay punto de contacto en esas cosas. Nada está prohibido.
Bien.
Excepto los vientres alquilados, ¿no?
Ahí va, justamente, siendo el artículo 21, ¿no? Que dice prohibición de contratos y sanciones. se prohíbe la celebración de contratos a título oneroso o gratuito, exceptuando a los familiares de primer y segundo grado de consanguinidad, por el cual una de las partes provea un embrión para su gestación en el útero de una mujer cuyo gameto no fue utilizado para darle origen, obligándose esta a entregar el nacido a la otra parte o a un tercero. Quienes intervengan en estas acciones serán castigados con 6 meses de prisión a 3 años de penitenciaría.
Es decir, tu hermana puede tener un hijo para ti.
Mi hermana puede tener un hijo para mí.
Exacto.
Perfecto.
Eso es lo que quiere decir. No puede ser que tú salgas a buscar a la vecina. Uh-huh. Ella no puede, porque además ponemos gratuito o oneroso, porque todo va a decir que es gratuito, pero en realidad es mentira, todo se paga. Yo no voy a, nosotros no estuvimos en la línea de permitir un comercio que nos parece que no es lo mejor.
Bien. Y esto va para todas las parejas.
Sí, pero no tiene, exacto, heterosexuales u homosexuales, y no tiene ningún viso de moralidad, ni de rechazar la opción de nadie, o la orientación de nadie, simplemente prohibir un comercio que no nos parece bueno.
Uh-huh. Primer y segundo grado de consanguinidad, ¿qué sería? ¿Hermano?
Y primos.
Y primos.
Perfecto. Así que por esa vía pueden resolverlo, si es que, ahora, tampoco se va a hacer cargo el Estado de eso, ¿no?
Uh-huh. Bien. Y en el caso de que mi hermana, por ejemplo, tenga un hijo para mí, ¿quién es la madre?
Y bueno, en algún momento, después puede haber, desde el punto de vista legal se puede cambiar, pero la madre obviamente es la que lo tiene.
La madre es lo que tiene y lleva el apellido de la madre de esa mujer.
No sé, después se puede cambiar el estado civil, pero en principio y en alguna parte de la ley también dice el niño o niña tiene derecho a saber cómo fue que se gestó.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con los hombres que no se pueden inseminar?
Bueno, los hombres pueden hacer este procedimiento si es que tienen un familiar de consanguinidad que les presta el útero.
Esa es la solución que le dan para la ley.
Pero sin entrar dentro de las prestaciones, ¿no?
Ahí está. Muy bien.
Así que no hay una cuestión moral, acá no somos una cabeza cerrada que intenta eludir nada, simplemente hacemos una ley que tiene determinadas características, y yo no estoy seguro que en el Reino Unido no debe financiar el Estado a estos procedimientos, creo que ninguno.
¿Por qué se limita a la consanguinidad en esos grados que establece ahí?
Porque nosotros en realidad, dentro de la restricción, creímos el caso no incluir, en realidad pensábamos en otra cosa, en una hermana que gesta un hijo para otra hermana, porque ella no lo puede tener. Y eso nos pareció que, bueno, uno podría tener el pensamiento que quisiera, pero que no era objetable, ni tampoco, y con eso en realidad no estábamos favoreciendo el comercio de los vientres, ¿no?
O sea que hay una moralidad detrás de esa decisión.
Y detrás de todo hay una moralidad. ¿No? Pero a ver, a mí me gustaría saber qué uruguayo está de acuerdo con el comercio de vientres. Me parece, en el Reino Unido lo podrán permitir, a mí me parece que no es. Que alguien le pague a otro para que tenga un hijo para él.
Que vendría a ser alquilar el vientre para poder tener un hijo.
No me parece aceptable. Pero...
Sin embargo, se da, ¿no? Se da y al día de hoy en nuestro país se da.
Y en el caso de que uno no tenga, no sé, hermanos o primos.
Y bueno, hay situaciones sociales, humanas y de vida que yo no puedo resolver, y el Estado no debe meterse en esas cosas. Nadie está obligado a hacer lo que es ley, no.
No se mete, pero las prohíbe, digamos.
No, prohíbe que salgas a hablar con tu vecina para que te tenga un hijo para vos y le pagues.
¿Y por qué es moralmente inaceptable?
¿Y si no le pagases a tu vecina?
Y si no le pagases tampoco podés, porque en realidad siempre hay pago. Siempre hay alguna forma de remuneración.
Pero si tu vecina fuera una amiga.
Y bueno, capaz que. Pero ¿cómo sabemos?
Y bueno, porque yo me presento con mi amiga que quiere tener un hijo para mí.
Pero yo no sé si vos no le pagás igual.
La intención, bueno, capaz que le pago la prima también, ¿no?
Sí, capaz. Pero es tu familiar.
Vega, ¿pero qué tiene inmoral, por ejemplo, le pregunto, ¿no? Pagarle a una vecina que se presta.
A mí me parece que eso es un comercio que uno no puede desatar, porque a ver, de todas maneras, eso en realidad no es que poderse hacer, se puede, lo que no se puede es entregar al bebé. Si no, tendríamos una especie de madres reproductoras para otros, donde ganarían una serie de dinero. A mí no, eso no me parece que sea aceptable.
Tendríamos madres, vamos a tener madres reproductoras en el caso de hermanas y primas.
¿Perdón?
En el caso de hermanas y primas las vamos a tener, esas madres reproductoras.
Bueno, sí, pero es distinto, no va a ser una industria. Va a ser una situación puntual. Y... porque está limitado a esa, a eso que te estoy diciendo.
Vega,
porque ya ha habido algún anuncio de gente que alquilaba su vientre, ¿no? Creo que, no sé si en Uruguay precisamente, pero en el mundo ha habido.
Pero en Uruguay tenemos casos de gente
que alquilaba vientre. Que anunciaban que por tanta plata lo alquilaban el vientre.
Sí.
Bueno, o sea que a mí no me parece que sea bueno, no, ni un comercio aceptable. Y respeto el derecho de todo el mundo. Pero yo estoy convencido que cuando uno toma una decisión, tiene un camino a recorrer que tiene determinadas características. En algunas cosas muy buenas y en otras, bueno, tendrá sus problemas. No hay caminos que no tengan cosas buenas y tampoco que tengan cosas malas. Uno tiene que aceptar las consecuencias y no creer que el resto de la sociedad tiene que hacerse cargo de lo que uno es o hace.
O sea que la ley en realidad lo que apunta en ese caso es a tratar de evitar que se genere un alquiler de vientres.
Exacto.
Dando la posibilidad, y ese tipo de la manera de acotarlo es que sea en el caso de que una hermana o una prima quiera tener un hijo para alguien.
Exacto. Y no creo que haya sido hecha la ley con la cabeza aparentemente cerrada que tenemos los uruguayos.
Pero digo, la ley no procura tampoco excepciones, ¿no? En el caso de una persona que no tenga, por ejemplo, hermanas o primas.
Y no, claro, no hay excepción. No hay excepción, pero eso, viste, son situaciones vitales que nos pueden suceder a cualquiera. También puede ser que no consiga una pareja y no pueda tener hijos. Y está, ¿qué va a hacer?
Y en el tema de no considerar, por ejemplo, un amigo, una vecina amiga, ¿no? Que es muy común, ¿no?
Siempre va a haber un comercio. Si nosotros permitíamos eso, iba a haber un comercio. Con la familia puede haber, pero es más complicado y por lo menos intrafamiliar y limitado.
Muy bien. Diputado Álvaro Vega, muchas gracias por estos minutos.
No, a las órdenes, un abrazo.